Bueno, ustedes saben, libro blanco de la reforma fiscal. Después de 10 meses de deliberaciones y 2 expertos que han abandonado porque no tragaban con que el gobierno le dijera a los deliberantes esto es lo que tenéis que deliberar, hay 118 recomendaciones fiscales. Todas coinciden en una subida generalizada de impuestos. Carburantes, gasolina, diésel, impuestos verdes, tipo único de IVA, acabando con los tipos reducidos, recorte de reducciones, exenciones, deducciones, recaudar hasta el 70% de la renta anual de las grandes fortunas, blindar el impuesto de patrimonio, que es un impuesto único en Europa, aquí en España, y poner un mínimo de sociedades para que nadie tenga la tentación de querer robarle a usted menos dinero con eso por parte de algún gobierno. Bueno, me gustaría que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que es uno de los que, no es el único, pero es uno de los que, desde su gestión, ha hecho posible que los impuestos, en lugar de subir, bajaran, sin que ello afectase a la recaudación, antes al contrario, nos diese su opinión sobre estas cosas que yo me imagino que se las habrá mirado. Don Javier Fernández Laschetti, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, una de las banderas de ustedes, que ha desatado un ataque furibundo de Moncloa, sobre todo de otras comunidades que lo que quieren es subir impuestos, es la bajada de impuestos como manera de impulsar el crecimiento económico. Usted, cuando ha leído, si es que lo ha leído entero, este libro blanco, o cuando menos ha captado su aroma y ve que es una subida generalizada, ¿cree que hay algún punto de conexión entre lo que se hace en algunas comunidades y lo que proponen estos expertos?
No, desde luego que no lo hay. Lo que plantea la ministra de Hacienda, que es la inspiradora de verdad de este documento, es un atraso fiscal, y un atraso fiscal generalizado a todo el mundo. Hablan de patrimonio como si esto fuera una cosa solamente para la gente que tiene mucho dinero, pero va contra la gente que tiene mucho dinero, la que tiene poco y la que tiene la mitad. Es un atraso fiscal, desde luego, en los impuestos que dependen de las comunidades autónomas, como sucesiones o como patrimonio, pero también en el IVA, en impuestos sobre el diésel o sobre el carburante. Es decir, IVA exactamente en la línea contraria, no solamente de lo que se demuestra, por ejemplo, en Madrid, que llevamos 17 años seguidos bajando todos los impuestos y funciona y hay más crecimiento económico que en la media nacional, sino también lo que está funcionando en otros países de Europa. Es decir, pensemos que en este momento países como Francia, como Alemania, como Italia, como Portugal, su reacción frente a la crisis económica del COVID y la situación actual ha sido de bajar impuestos, no de subirlos y subirlos todos como pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Qué supondría en cifras, por ejemplo, para un ciudadano de Madrid, la armonización fiscal que quiere imponer Moncloa? Explíquemelo en una herencia.
Bueno, pues en el caso más claro es exactamente una herencia. Y le hablo de la herencia media en Madrid, no de la herencia de una gran herencia, ni tampoco la más pequeña. Una herencia media en Madrid en este momento paga 22,6 euros de impuesto de sucesión, o sea, prácticamente simbólico. Pasaría a pagar no 22,6, sino 2.260 euros, es decir, 100 veces más, que es lo que está pagando, por ejemplo, en regiones que gobiernan los socialistas, como Asturias. Eso explica, por ejemplo, que en el caso de Asturias, más o menos el 25% de la gente no recoja la herencia de sus padres, lo cual a mí me parece terrible, incluso desde el punto de vista humano, ¿no? Pero en el conjunto de las reducciones de impuestos y las bajadas de impuestos que ha hecho la Comunidad de Madrid, la última la hizo Isabel Díaz Ayuso este mismo año, la bajada del impuesto sobre la renta, significaría que cada contribuyente madrileño tendría que pagar el orden de unos 2.000 euros más al año en impuestos como media. Claro, no es ninguna broma, ¿eh? Interesante que creo que eso afecta a todo el mundo. No es una cosa de solamente los que tienen un patrimonio muy alto, no. Todo el mundo, literalmente.
¿Sabe usted si estos turistas han aconsejado en el libro blanco este de fiscalidad una armonización fiscal, incluidos los ciudadanos que viven en el País Vasco, en Navarra o Cataluña, que negocia de forma bilateral con Moncloa sus exigencias?
Pues no, y además es, diría que es incomprensible si uno pensara que esa era una comisión de expertos para escuchar opiniones neutrales, ¿no? Pero no, o sea, es que en realidad no era una comisión de expertos, es un comité de partidarios de dar un hachazo fiscal, particularmente a la Comunidad de Madrid, pero también a todas las demás comunidades en las que se han bajado los impuestos, como ahora Andalucía, pero también Galicia o Castilla y León o incluso algunas comunidades gobernadas por los socialistas que mantienen el impuesto de sucesiones más bajo de cuando gobernó el PP. Es decir, cuando ves que expresamente dicen hablar del impuesto de armonizar el impuesto de sucesiones y de patrimonio sin mencionar a País Vasco y a Navarra, no sé cómo lo dicen, requeriría un estudio especial o aparte, lo que ves es que no quieren eso que dicen armonizar, lo que quieren es dar un hachazo a Madrid, pero como digo, a los ciudadanos en realidad de toda España, porque esta cuestión, la obsesión de la ministra de Hacienda es la Comunidad de Madrid, pero esto perjudicaría a todos los españoles, vivan donde vivan, porque la Comunidad de Madrid es la que está sosteniendo el 70% del fondo que garantiza la financiación de los servicios públicos fundamentales de toda España, y segundo, porque en realidad son todos los españoles los que o lo tienen ya porque sus gobiernos autonómicos lo hicieron, o están deseando tener unos impuestos más bajos, como por ejemplo en sucesiones o como por ejemplo en el impuesto sobre la renta.
Esto de recaudar hasta el 70% de la renta anual de grandes fortunas, ¿es recaudar sobre el beneficio que les da el patrimonio a la renta fortunas o sobre los ingresos, sobre qué? ¿Cómo es eso?
Lo que ahí dicen es que la suma de los impuestos de renta, del IRPF y el de patrimonio no supere el 70% de lo que una persona gana en este año. Pero fijémonos lo que es el 70%, es decir, las tres cuartas partes de lo que uno gana entregárselo a Hacienda. O sea, ¿qué incentivos genera eso para tener más actividad económica, para el que es un profesional, pues abrir consulta a otras horas o el que es uno el que tiene una empresa o el que sabe hacer algo, ¿no? Entonces, o sea, se olvidan en todo el informe está atravesado por la idea de que lo bueno siempre es subir todos los impuestos, ¿no? Como si no hubiera otra alternativa, como si no se hubiera aprobado nunca, a ver qué pasa cuando bajan los impuestos. Hoy aquí en la Comunidad de Madrid llevamos, como digo, 17 años seguidos bajando los impuestos y resulta que es que se ha generado más actividad económica, se han generado más empresas, se han generado también, por tanto, más empleos e incluso, finalmente, una de las consecuencias ha sido que se ha generado más recaudación, ¿no? que se recauda más por impuestos de la renta que antes. Entonces, todo eso en este informe, que como hoy más o menos dan a entender los dos propios integrantes que se marcharon porque no aguantaban más, está bastante orientado o dirigido desde el propio Ministerio de Hacienda, lo que hacen es, bueno, pues todo lo que ven que se mueve, que le cae un impuesto encima, ¿no? Y que el socialismo fiscal sea obligatorio y sin mirar tampoco qué ocurre en otros países. Pensemos que impuesto de patrimonio no existe en ningún país de la Unión Europea, en ninguno, ¿eh? Y prácticamente en todos ellos, o en todos ellos, existió durante los años 70, 80, 90. Lo suprimieron todos. ¿Por qué? Porque es un impuesto antieconómico, porque es un impuesto que grava, o sea, que le cae encima al que no ahorra ni invierte, sino al que consume su patrimonio. Y porque, además, en el caso ahora mismo de la Unión Europea, al no existir en ningún país, en el país que lo tenga, ese país está penalizado y la gente miraría hacia otro sitio, ¿no? Pero es que el impuesto de sucesiones no existe en una parte de los países de la Unión Europea. Hay otros que sí lo tienen, más bajo que en España, pero, por ejemplo, en Portugal no hay impuesto de sucesiones, ¿no? En Austria no hay impuesto de sucesiones. En Suecia, no hay impuesto de sucesiones. O sea que todo esto que propugna esta comisión de partidarios de la subida de impuestos es algo que no tiene en cuenta ni siquiera el marco europeo en el que nos movemos y el marco de contragobierno, de dificultad económica en el que estamos en este momento.
La Comunidad de Madrid sugirió, la presidenta podría incluso pedir amparo a la Unión Europea en el caso de que quisiera la normativa incidir en esa facultad que tiene la comunidad de poder imponer el tanto por ciento de impuestos que le corresponde?
Bueno, claro, la Unión Europea lo que siempre ha defendido es que los poderes o las competencias que se atribuyen a las regiones o a las ciudades también, que no sean invadidos por el Estado, ¿no? Es decir, si aquí en España se ha dado un sistema conforme al cual las regiones tenemos la capacidad de decidir sobre algunos de los impuestos, no sobre todos, pues que no pueda venir el Estado a reducir esa capacidad que tenemos las comunidades autónomas. Y eso es lo que la Unión Europea siempre ha defendido, es ese principio de subsidiariedad que existe en la Unión Europea, y además que está muy bien, porque además permite el pluralismo político, es decir, permite que los que somos liberales hagamos una política de impuestos bajos, y quien se presenta a las elecciones y es un socialista y las gana y quiere hacer una política de impuestos más altos, pues que la pueda hacer y que los ciudadanos lo puedan juzgar en las siguientes elecciones, que yo creo que esa es la clave. O sea, aquí lo que están queriendo el presidente del gobierno, que es el responsable de todo esto, y la ministra de Hacienda, es que solamente tengas capacidad para actuar sobre los impuestos desde las comunidades autónomas solo si es para hacer socialismo. Si no es para hacer socialismo, o sea, si no es para subir los impuestos, entonces para eso no tienes responsabilidades. No, esto es un marco de corresponsabilidad fiscal y lo importante es que cuál es la manera que cada uno proponemos a los ciudadanos para hacer frente a los gastos de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid, ahora Andalucía, por ejemplo, con muy buen resultado, y otras cuantas comunidades autónomas, llevamos años ofreciendo a los ciudadanos la idea y la propuesta y la realidad de que los servicios públicos y en general el conjunto de la sociedad funcionan mejor con menos impuestos que con más impuestos. Bueno, pues eso es lo que queremos que la Unión Europea también nos ayude a defender.
¿Quiere saludarle de todos? Empezamos, Ignacio Camacho.
Buenos días, don Javier.
Por
seguir con este asunto de las competencias, es decir, porque esto va a acabar, suponiendo que el gobierno le dé forma de ley, esto va a acabar inevitablemente en el Tribunal Constitucional. La pregunta es, es doble. Por un lado, si existe, y ustedes tienen ya manejada doctrina del Constitucional al respecto, y la segunda, si contemplan la posibilidad, llegado el momento, de, y si hay vía para hacerlo, de suspensiones cautelares, porque ya sabemos lo que tarda el Tribunal Constitucional y mientras tanto estas cosas le costarían a los ciudadanos muchísimo dinero. ¿Eso es posible?
Bueno, lo primero es intentar que no llegue a pasar, y eso depende mucho del conjunto de la sociedad, es decir, al final sabemos cómo es el presidente del gobierno y al final lo que le importa es si va a sacar un escaño más o menos en Madrid o en Zaragoza o en Valencia o en Sevilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuanto más note el presidente del gobierno el profundo descontento de la sociedad con respecto a esta subida de impuestos, menos posibilidades hay de que se haga realidad y por tanto tenemos algo que hacer todos los ciudadanos. Pero si llega el caso y deciden dar ese hachazo, desde luego inmediatamente acudimos al Tribunal Constitucional, el cual tiene al menos dos líneas de jurisprudencia muy consolidadas. Una dice que la capacidad normativa que tenemos, la capacidad para decidir el tipo de los impuestos o las bonificaciones, las comunidades autónomas, forma parte de lo que llamamos o lo que se llama bloque de constitucionalidad, es decir, el conjunto de la Constitución más las leyes de desarrollo, que en este caso son la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, la Ley del Sistema de Financiación y la Ley de Cesión de Tributos a cada una de las comunidades autónomas, y que lo que no puede el Estado es tocar una pieza de otra parte del ordenamiento jurídico sin entrar a lo que sería una cosa muy complicada, que es entrar en el conjunto del sistema de financiación autonómico. Y la segunda línea de jurisprudencia en la que también nos apoyamos, el Tribunal Constitucional, es cuando el Tribunal Constitucional sentenció que el Estado no puede intervenir en una parte de las atribuciones que tenemos las comunidades autónomas en materia de ingresos, de fiscalidad, de una manera que pueda poner en peligro la capacidad o la manera que cada comunidad autónoma hemos organizado de financiar nuestros servicios públicos. Y esto es muy importante porque en la Comunidad de Madrid, y lo hago extensivo también a otras cuantas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, tenemos unos excelentes servicios públicos, unos buenos servicios públicos al nivel de los mejores, sanidad, educación, servicios sociales, transporte público, y los tenemos bien financiados gracias a que tenemos este sistema de impuestos con bajadas de impuestos que permite que haya más empresas, que haya más personas trabajando, por tanto que permite mayor actividad económica y finalmente mayor recaudación. Como nos toquen este sistema o estas bajadas de impuestos de la Comunidad de Madrid, desde luego eso afectaría el crecimiento económico, eso afectaría y perjudicaría la creación de empleo, y eso podría poner en riesgo, tenemos la certeza de que pondría en riesgo la capacidad de sostener los servicios públicos que tenemos.
Antonio.
Sí, buenos días, consejero. Quería preguntarle por la inflación. Cuando conocimos los datos, que son los peores en 30 años, se nos dijo desde el gobierno que era algo coyuntural y que entonces decían, bueno, después de Semana Santa, pues prevemos que pueda bajar. Hablamos de lo que la gente entiende como el coste de la vida, el precio del coste de la vida, ¿no? ¿Cuál es su visión acerca de la inflación, cómo nos va a afectar y las previsiones que tiene?
Bueno, lo primero es que hay que tenerle, yo voy a decir mucho respeto, no, mucho temor a la inflación. O sea, la inflación es de las cosas que más daño ha hecho a más gente a lo largo de la historia humana. Desde los padres de los teóricos de la Escuela de Salamanca hasta lo que pasó en el siglo XX en buena parte de Europa. Y otra cosa es que en toda la historia, siempre que ha habido un periodo de inflación alta, al inicio todos los gobernantes decían esto es una cosa episódica, esto dura nada más que un poquito de tiempo. En Alemania en los años 20 esto es por las reparaciones de guerra, pero enseguida se pasa. En Europa en los años 70, esto es por la guerra del Yom Kippur y enseguida se pasa. No, vamos a ver, la inflación es una cosa muy seria que entre otras cosas se produce cuando hay una explosión de gasto público como la que ha habido en los últimos años y particularmente en España, que es el país que más ha hecho aumentar su deuda de toda Europa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la inflación. La inflación, lo que hay que combatirla es conteniendo el gasto público, es tomando medidas de reforma, particularmente de reforma, en este caso, porque parece estar muy relacionado, de reforma de la energía, del sistema energético. Es decir, no podemos seguir pretendiendo que cada vez usemos unas fuentes de energía más caras y no tenga consecuencias sobre los precios. Si cada vez la energía es más cara, pues tendrá que tener consecuencias sobre los precios. Al mismo tiempo, sabemos que hay una fuente energética, una fuente de energía eléctrica que respeta el medio ambiente. La Unión Europea lo acaba de, no de declarar ahora, sino de constatar, porque es una evidencia, que es la energía nuclear, a la que se le ha intentado durante años, y particularmente aquí en España, expulsar de la generación eléctrica. Pues no puede ser. Entonces, tenemos que trabajar en eso, en reformas, tenemos que trabajar en contención del gasto público y, desde luego, lo último que le viene bien a la economía y a la economía de cada familia, de cada autónomo, de cada empresa, es que encima, además de la inflación, le caiga un hachazo de impuestos como el que le quiere dar Pedro Sánchez.
¿Y Paco?
Sí. Buenos días, señor Laschetti. Bueno, más allá de efectivamente subrayar el ejemplo de deslealtad constitucional que supone invadir las competencias de una autonomía, en este caso fiscal, parece que el Comité de Expertos ha atendido ese primer mandamiento de la ministra diciendo subirás los impuestos sobre todas las cosas, ¿no? Y eso parece que es la estrategia en contra, sin haber aprendido de que ella cuando fue consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía fracasó en ese cometido viendo que subiendo los impuestos se bajaba los ingresos fiscales. Pero a mí me gustaría dos cuestiones. Primero, ¿se cree el principio que ha dicho la ministra en el sentido de que va a congelar este informe de los expertos hasta tanto en cuanto, pues digamos, en función de la evolución de la guerra, etcétera, etcétera, cree que eso se puede producir? Y en segundo lugar, ¿cree que puede haber algún tipo de negociación con las comunidades autónomas? Otras directamente, como se ha visto en el informe, se las ha dejado fuera, por ejemplo, para no que los expertos no opinaran sobre el cupo vasco o se establecieran comparaciones sobre los ingresos fiscales, no del año pasado, sino del 21, que fueron más bajos cuando el año pasado se produjeron, del 19 en lugar del 20, para que las cuentas le salieran mejor. ¿Cree posible algún tipo de negociación?
Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, lo que llama la atención es, el día que presenta el informe soñado por la propia ministra y por la comisión de partidarios. El día que lo enseñan, dicen que lo mejor es que no entre en vigor de momento porque ahora no está bien la economía. Que ustedes saben que lo que ustedes propugnan hace daño a la economía. Entonces, si hace daño a la economía, ¿por qué lo propugnan? Ni con crisis ni sin ella, ¿no? Lo que tiene que hacer es guardarlo en el bolsillo y poner otra cosa encima de la mesa, más bien de bajada de impuestos y no de ese mandamiento que ustedes decían de subir los impuestos sobre todas las cosas. Entonces, yo no sé si lo va a mantener mucho tiempo o poco en la nevera o va a empezar a aplicar partes de ello. Y mucho me temo que lo que al final, yo siempre tenía la impresión de que todo esto en parte era una manera que tenía Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda de, digamos, ponerle mucha guarnición al filete que a ellos les importaba, que era el hachazo fiscal a las comunidades autónomas que no somos partidarios de los impuestos altos y en particular a la Comunidad de Madrid. Que lo mismo nos podemos encontrar con que pretenden sí aplicar la parte de impuesto de sucesiones o de patrimonio y lo demás pues ya ir viendo cómo vayan las cosas. En todo caso, todas ellas hacen daño a la economía, que lo mejor sería que no lo hicieran. Y respondiendo a la segunda pregunta, si puede haber negociación, puede haber conversación, y a mí me parece muy bien, y para eso está el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne, por cierto, desde el mes de julio, y anda que no han pasado cosas en España y cosas en el mundo y cosas en las finanzas, pues desde julio no nos reúne la ministra de Hacienda. Bueno, pues ahí se puede hablar y está muy bien que hablemos de todo. Lo que no vamos a negociar, o no creemos que sea negociable, es si en vez de la subida que pretende María Jesús Montero y la bajada que pretende de los impuestos la Comunidad de Madrid u otras comunidades autónomas, vamos a quedarnos a la mitad. No, es que nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, somos partidarios de bajar los impuestos. Yo, además, querría que en una futura reforma del sistema de financiación autonómica, yo creo que sería bueno que hubiera incluso mayor capacidad de las comunidades autónomas para decidir sobre los impuestos, pues sobre más porción del impuesto sobre la renta o sobre alguno de los otros impuestos. Pero, en todo caso, que sea para respetar esa atribución que tienen las comunidades autónomas, que además es una atribución, recordémoslo, esto fue una cosa que se empezó llamando corresponsabilidad fiscal, que respondía al principio de ya que las comunidades autónomas gastan y gastan bastante, que se hagan responsables del ingreso. Porque las finanzas públicas no son solamente el gasto, son también el ingreso. Entonces, a mí me parece bien que las comunidades autónomas tengamos, ya que tenemos responsabilidad sobre el gasto, por ejemplo, de sanidad o el de educación o el de servicios sociales, que también tengamos responsabilidad sobre el ingreso.
Es don Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, esta mañana analizando el libro blanco de reforma fiscal que ha encargado el gobierno a unos expertos que han hecho lo que le ha encargado el gobierno o lo que le ha dicho el gobierno que tenía que poner en su famoso libro de guía para los futuros impuestos, es decir, subirlos todos y sin consideración. Me alegro, señor Fernández Lasqueti, de saludarle. Muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias, don Carlos.